Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés a Felipe, y fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guarda para la vida eterna. Y el que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y les dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor.
Queridos hermanos, estas lecturas que acabamos de escuchar, sobre todo el Evangelio, parece que contradice lo que habéis oído estos días. Porque estos días habéis oído que el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos ama a nosotros. Es decir, que la iniciativa no es nuestra. No somos nosotros los que podemos ofrecerle a Dios cosas, ni nuestra vida, ni nada de todo eso. Entonces, ¿cómo se compadece eso con las palabras que nos dice Jesús? Porque Jesús nos dice unas palabras: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida dará mucho fruto. Pero si quieres salvar tu vida, no darás ningún fruto. Parece que nos dice: allá vosotros. El que quiera salvar su vida la perderá. Pero mirad, no hay ninguna contradicción. Si nosotros queremos salvar nuestra vida, la podemos perder. Porque una cosa está clara: nosotros nunca nos podremos salvar, pero sí condenar. Esa es la gran libertad que nos queda a los hombres. Nos podemos condenar, podemos rechazar a Dios, podemos endurecernos, podemos vivir para nosotros mismos y desde nosotros mismos y con nosotros mismos. Podemos vivir para el pecado y no salir de ahí porque no queremos. Eso es ganar la vida, la nuestra, la humana, la de aquí en la tierra. Y entonces pues sí que podemos realmente pasar la vida entera sin fruto de ninguna clase. Pasamos por la vida, pues no sé, como un tren que pasa por todas las estaciones sin parar. No se para en ninguna. Parece que no tiene nada que ver con la realidad de las cosas. Pero Jesús nos sigue diciendo que Si perdemos nuestra vida, entonces daremos fruto. Si perdemos nuestra vida por Él. Pero yo me pregunto, ¿somos nosotros los que tenemos que perder la vida? Pues no. También eso es gratuidad. También eso es don. También eso nos viene de arriba. Nadie de nosotros puede hacer nada por Dios, ni siquiera perder la vida. Aunque te quemaras a lo bonzo, no te valdría para nada. Absolutamente para nada. Es un don. Es una gracia. Si no la recibimos, muchas veces tenemos la tentación, porque estamos educados así, de creer que todo depende de nosotros. Ay, yo voy a hacer sacrificios, yo voy a hacer esto, yo voy a ponerme cilicios, yo voy a... Una vez estuve predicando en un convento de dominicas y había una joven y se daban cilicios. Bueno, se daban disciplinas. Y yo le preguntaba a la chica esta, digo, oye, pero tú te das disciplinas. Y dice, sí. Y otras monjas, sí, sí, muchas nos damos disciplinas. Y pero, ¿y tú qué haces? ¿Te haces sangre? No me doy para tanto. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Cogió unos, ¿cómo se llaman? Unos flagelos de esos. Cogió unos flagelos y delante de mí me hizo una exhibición de disciplinamiento que digo, pero eso me parece un baile. Y es que lo hacía tan bien, tan bonito, que me he encantado. Digo, es que casi me dan gusto a mí darme disciplinas así, tanto como tú lo haces. Dice, no, lo tenemos por constitución, o no, por constitución no, lo tenemos por costumbre, pero la verdad es que no tenemos un movimiento interior fuerte para... Hay algunas hermanas mayores que sí, pero las más jóvenes no tienen como... esa fuerza interior, ese movimiento interior, no le encuentran sentido verdadero a la disciplina. ¿Qué quiero yo decir con esto? Miren ustedes que hay una cosa clara, que no necesitamos añadirnos penitencias a las que nos produce la vida ya. El que quiera morir por Cristo, basta con que deje que pasen los años. Y viviéndolos en Cristo y por Cristo. Y los años te irán llevando a las situaciones que tendrás muchas veces que apretarte el corazón, que son mucho más difíciles de aceptar y de asumir que todas las disciplinas del mundo, que nacen de tu voluntad, o si nacen de tu voluntad. Año tras año, cuando vas cumpliendo años, cuando te vas haciendo mayor, cuando vienen las enfermedades. Ayer estuve predicando esto mismo, porque son las mismas lecturas, al otro seminario que tuve, y les decía que muchos de nosotros estamos llegando a una edad que se llama la edad del a mí nunca. ¿Qué es esa edad del a mí nunca? Pues esa edad en la que tú dices, me está doliendo una rodilla. A mí nunca me había dolido una rodilla. El estómago, ahí noto unas cosas en el estómago, a mí nunca me había sucedido nada en el estómago. Las cervicales, de repente, ay, hace 3 días que me están doliendo las cervicales de una manera terrible. A mí nunca me habían dolido las cervicales. Casi todos nosotros estamos en la edad de la mí nunca. Y continuamente nos vienen cosas que a mí nunca me habían venido. Nunca. Y ya a ciertas edades, cuando viene el a mí nunca, no se va. Ya tenemos ahí. Figuraos la cantidad de cosas que la vida nos puede traer y ya no me meto con cosas gordas, ya no me meto con biopsias, ya no me meto con esas cosas que a mí nunca. A mí, por ejemplo, eso no me ha llegado todavía. Yo sé que algunos de aquí sí. A mí nunca me han hecho una biopsia. ¿Cuándo entraré yo en la edad de la mi nunca con las biopsias? Pues no lo sé. Pero cualquier día. Porque eso está a la orden del día. Y nadie puede decir de este agua no beberé. Y a mí no me tocará. Nadie lo puede decir. Todos estamos sometidos a una vida que sin más, viviéndola en Jesucristo, nos produce suficientes factores como para poder decir que estoy muriendo. Que estoy muriendo por Él. Que estoy, me estoy entregando con Él. La asumo, la acepto. Jesucristo llegó un momento en su vida en que dijo que pase de mí este cáliz. Y nosotros podemos también decir que pase de mí este cáliz. Pero hágase tu voluntad, sino la nuestra. Y nos basta con eso. Con vivir la vida de tal forma que la podamos vivir toda entera en la dimensión de Dios, en la dimensión de la fe. En la segunda lectura nos habla de Cristo. Y nos dice que Cristo, con gritos y con lágrimas, suplicó a Dios que le librara de esto, que le librara de su destino, que le librara de su muerte, que la preveía. Como tú puedes gritarle a Dios: Señor, líbrame de esta muerte que me está matando, o que me va a matar. Y se sometió, pero con lágrimas. Se sometió Jesús, como nos dice aquí la lectura. Perdió su vida, la entregó toda. Hay otro pasaje de la misma carta a los Hebreos que nos dice: Señor, tú no quieres sacrificios ni ofrendas. Tú no quieres los sacrificios que nosotros hacemos, de machos cabríos, de cosas. No quieres que te ofrezcamos nada, ni siquiera nuestra propia vida. Dios no quiere que le ofrezcamos nuestra vida, ni que le ofrezcamos nada. Y sigue: pero me has dado un cuerpo. Un cuerpo quiere decir en hebreo: me has dado una existencia. Estoy aquí, estoy vivo. Y en este cuerpo van a suceder todos los sacrificios. Y a mí lo que me interesa es ofrecerte esta vida de mi cuerpo, según me vaya viniendo, o según vaya siendo tu voluntad, vamos a decirlo así. Quizá no sea una buena teología, pero es buena teología decir que aceptamos la vida en la fe en Dios, en la perspectiva de Dios, en la esperanza de Dios, sin rebeldía de ninguna clase, entrando en esa pobreza de nuestra vida, entrando en los miedos que muchas veces produce nuestra vida, perdiendo nuestra vida. No me importa recuperar mi vida, la quiero perder en ti, porque quiero que mi vida dé fruto, y dé un fruto poderoso. En el mundo no se puede soportar esto. Se te cae el pelo y te tienes que poner trasplantes. Cualquier cosa. Todos estamos llenos de prótesis. Todos estamos llenos de cosas. Si pusiéramos aquí un cesto y echáramos todas las prótesis, todas las prótesis que hay en esta sala, y eso que casi todos sois jóvenes, nos admiraríamos. Yo no digo que no tengamos que llevar prótesis. No lo digo. Pero son apoyitos, ¿os dais cuenta? Esa vida es la que nosotros tenemos que asumir en la realidad y en la perspectiva de Dios, porque es la que verdaderamente duele. Duele el a mí nunca. Duele lo que nos van llevando los años a aceptar, quieras o no quieras. Y no tienes por qué perder la alegría. El cristiano no pierde la alegría, Porque lo vives en el Señor. Y el Señor da sentido a tus cosas, y el Señor da sentido a tu vejez, el Señor da sentido a tus carencias, incluso el Señor da sentido a tus miedos, que son muy normales, que son muy humanos. Pero encima, cuando el Señor te dice, es que si tú eso lo vives como una pérdida de vida fructífera por mí y en mí, quiere decir en mi perspectiva y en mí porque yo lo he vivido antes que tú, ¿quién perdió en este mundo la vida más que Jesús? ¿Quién puede decir que ha sido un grano de trigo que murió por los demás? ¿Quién puede decir eso? Si tú vives esa dimensión que la vida te va llevando, siempre, naturalmente, una vida fructífera, es decir, de compromiso, de acción, de cariño, de cercanía, una vida que lleva consigo una vocación, porque nuestra vida en el Señor lleva consigo una misión, una vocación, por ahí tenemos que entrar, un desgaste. Yo no puedo evitar todo lo que me desgasta, y yo no sería una persona que perdiera la vida si dijera, ah, no, yo no gasto una energía más de las necesarias. Pues no, eso no es perder la vida. Yo gasto las energías que sean necesarias, porque el Señor está ahí, y el Señor me ayudará. Pero las energías por amor, las energías por entrega, las energías que gastó Jesucristo, esa energía que sí, que sale de una vida entregada, no de un sacrificio de machos cabríos o de cosas de esas, sino, o de un sacrificio de tu propia voluntad, sino un sacrificio que lleva consigo una vida de entrega por Jesucristo y por lo tanto llena de fruto, y el fruto siempre fundamentalmente es el amor. Pues bien, hermanos, todo esto va a una cosa. Hoy hemos recibido la efusión del Espíritu Santo, y la efusión del Espíritu Santo, os decía, que no es una cuestión de magia o de hechicería o algo de eso, es de fe, pero de fe en Jesucristo y a través de Cristo. Por lo tanto, lo que hemos recibido va siempre a lo esencial, a lo verdadero, a Cristo. Hay algunas personas que vienen a... vosotros no, porque sois muy sencillos, pero otro tipo de personas vienen aquí buscando energías de no sé qué. Es que yo creía que la fusión del Espíritu era una energía positiva que me iba a dar, y claro, no he recibido nada, no he sentido nada. No, si vienes por energías, ni una energía vas a recibir. Es que yo he venido aquí, son esas sandeces de la nueva era por la que muchas personas pues quieren hacer de Cristo y de las cositas lindas y majas y placenteras su religión, pero no entran por la pérdida de vida en Jesucristo. La pérdida de vida en Jesucristo pues pasa por la cruz, y la cruz es esencial. No una cruz que tú te añades, sino la vida normal y corriente, que es aceptación, entrega y cruz, sencillamente. Tu cruz no va a ser mayor que la del ateo. El ateo huye, como el gato escaldado. Huye de la cruz, porque no la soporta, porque es absurda, porque no tiene sentido. Y ese sí que tiene prótesis, de cuerpo y del alma, porque no puede enfrentarse nunca con la realidad, porque la realidad le mata. La realidad se vuelve contra él como una resistencia, con una resistencia terrible, y le machaca. No puede penetrar por la realidad, no puede perforar la realidad. Nosotros sí podemos perforar la realidad del sufrimiento, porque ha sido vencido por Jesucristo. Y aunque sea en la cruz, no nos mata, sino que nos llena de fruto. Esa es la realidad de Dios. No se vuelven las cosas contra nosotros, ni siquiera tus pecados. Hay un disco ahora que acaba de salir, de un cantante que se llama Bono, de famoso grupo U2, de irlandés, y no me acuerdo cómo se llama, algo así como El Misterio o algo de eso. Y este tipo yo ya le he seguido la pista desde hace años. De hecho, en alguno de los libros que he escrito le cito, porque tiene una teoría muy bonita. Algo más que teoría, es experiencia personal. Dice que en todas las religiones el pecado se vuelve contra nosotros, se vuelve contra el pecador. Tú pecas contra una cosa, esa cosa ofrece resistencia y se vuelve contra ti. Es lo mismo que si tú dices, yo voy a traspasar esa pared. Vas, te pegas un golpe con la pared hace resistencia y lo único que sacas es un chincho. Eso es lo que sacas. Y este hombre dice, el pecado siempre se vuelve contra nosotros y nos condena. Siempre. Con el pecado queremos llegar hasta el fondo de las realidades, pero el fondo de las realidades se resisten, vuelven contra ti y el pecado te condena. Dice, yo cuando entendí el pecado así, siempre me he visto condenado por el pecado y sin salida. Pero en el cristianismo hay alguien que ha roto este maleficio de resistencia de las cosas. Y entonces ya no me matan. En el cristianismo hay un elemento que se llama gracia, que hace que tu pecado no se vuelva contra ti. Tu pecado no te mata, no te destroza, no te destruye, porque tu pecado ha sido cargado por otro, que es muy poderoso, y que se llama Jesucristo. Eso es la gracia. La gracia es que alguien ha cargado con tu vida y con tus resistencias. Y ese alguien se llama Jesucristo. Ni tu pecado te hace daño, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo ha cargado Jesucristo en la cruz. Y entonces él dice, yo no quiero reencarnaciones de ningún tipo. Yo no quiero nada de todo eso. Yo quiero la enorme originalidad del cristianismo, que me dice que ese circuito, ese boomerang de lanzar una cosa que vuelve contra ti, en el cristianismo está roto. Sencillamente porque tu pecado no vuelve contra ti y te destroza. Porque tu pecado te lo recoge alguien que evita la vuelta contra ti. Lo recoge alguien en su cruz, lo asume, te lo perdona y te hace libre de tu propia maldad, de tu propio pecado. Eres libre. Y eso lo canto, lo canta en este disco que acaba de salir. Los que y las que entendéis muy bien inglés, pues compradlo, porque disfrutaréis con la letra de este hombre. Y es de éxito muy mundial, lo conocéis bien. U2, Bono, el cantante Bono. Y da gusto escuchar a un señor así de éxito mundial hablar de estas cosas. Da gusto, porque en medio de las sandeces de la nueva era, eso sí que lo podemos decir, y en medio de las lindezas a la que nos tienen acostumbrados todos los cantantes y karaokes y exhibiciones de todo, realmente que se pueda encontrar en un grupo de este tipo una cosa tan profunda, pues a uno le da a entender, jo, pues el mundo no está destruido. El mundo no está destruido. Cuando hay todavía estas inspiraciones, cuando hay este don, cuando hay esta gracia, cuando alguien es capaz de decir que se siente libre por ser cristiano porque le ha dado la libertad, el hecho de que sus pecados no se vuelven contra él, date contra la pared, verás tú a ver si la pared te hace resistencia y vuelve contra ti. Verás tú cómo te tiene que curar aquí la enfermera Mamen. Pero con el pecado no, no vuelve contra ti y te hace una herida en la frente. Lo chupa Jesucristo en su cruz, lo asume Jesucristo en la cruz, y resulta que tú sales libre cuando verdaderamente vives de esta fe. Por eso, pues, desde esa dimensión nosotros podemos entregar una vida, no desde la dimensión de yo soy poderoso, yo puedo, yo voy a poder con esto, yo voy a poder con las cosas, y yo me voy a librar, y yo, tú morirás como un percebe a la sombra. Es decir, no serás capaz de superar ciertas actitudes de la vida, pero en Jesucristo nosotros tenemos mucha capacidad de llevar adelante, de perforar las cosas, de perforar el tiempo, de perforar la resistencia, incluso de perforar la el absurdo. Y termina Jesucristo el Evangelio diciendo, a cuento de lo que yo estoy hablando, bueno, mejor dicho al revés, yo estoy hablando a cuento de lo que dice Jesucristo. Porque llega la hora, dice él, en que va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. El príncipe de este mundo es el que quiere entregar a Dios su vida desde sí mismo, porque es el fariseo perfecto. Pero es juzgado. Él será levantado y nos atraerá a todos hacia él. Y en él quedarán asumidas todas nuestras impotencias y toda nuestra falta de libertad. El Señor nos lo está enseñando en este seminario, hermanos. Este seminario es un seminario de liberación, de una liberación profunda interior para dar gloria a Dios, sencillamente, por Jesucristo. Es también lo que estamos celebrando en esta Eucaristía. Esa liberación en Jesucristo de toda nuestra realidad pobre, chata, pecadora y sin sentido, absurda y sin perspectiva. Es lo que celebramos en la Iglesia cuando celebramos la Eucaristía. Jesucristo, acoge todos tus pecados. Podíamos cantar la canción de Bono si la supiéramos. No se vuelve contra nosotros nuestro pecado. Se ahoga en el cáliz. Se ahoga en el trozo de pan. Nuestro pecado. Y ahí, en ese cáliz y en ese trozo de pan, nosotros quedamos libres. Gloria al Señor.